Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladridos al Amo. Vamos a hablar sobre algo que todavía no existe, el futuro. Me acompaña Susana Zinkelievich, arquitecta, socióloga urbana e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Ella organizó en noviembre del año 18 un simposio sobre el futuro, bajo el título sugestivo de que el futuro ya no es lo que era. Bienvenida, Susana.
Hola, Luis Ángel. Bueno, un gusto hablar contigo.
Y te cedo la palabra para que lances la primera provocación y después voy yo.
Pues muy bien. La primera provocación es, en realidad nos conocemos desde 1996, cuando tú habías lanzado Enredando y éramos 5 gatos estudiando Internet. Desde entonces somos muchos más gatos, somos una bolsa de gatos y bueno, acá vamos. Lo que yo te voy a decir ahora es un poco lo que se habló en el simposio. Produjo mucha inquietud en la gente. La cuestión es qué futuro estamos construyendo ahora, con la cuestión de que el futuro no llega, el futuro lo construye uno. Entonces, ¿qué futuros en plural estamos construyendo? Voy a hablar un poco sobre las tendencias actuales. Las tendencias actuales es que se está produciendo una gran transición ligada a las tecnologías en este momento, un movimiento de placas tectónicas, económicas, políticas y sociales. Es como si de repente surgieran los continentes porque chocan las placas. Este futuro es impredecible. Lo estamos construyendo efectivamente, pero hay imprevistos. O previstos probablemente solo para pequeños grupos en algún lugar del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de los imprevistos, estamos hablando de acontecimientos mundiales como la Glasnost, adelantos tecnocientíficos, inclusive adelantos tecnocientíficos reales o adelantos dudosos, como por ejemplo durante este mes salió a la luz la noticia de que un científico chino había alterado genéticamente dos fetos de dos niñitas, quitándoles la propensión a adquirir el virus del HIV, pero que no sabemos qué otras modificaciones genéticas causa esto. Digamos, esto es un imprevisto, o como te digo, previsto solo para pequeños grupos. Sin embargo, y a pesar de los imprevistos, hay líneas de tendencia sobre las que se puede trabajar como para cambiar o administrar las curvas que se proyectan en extrapolación del presente. Porque muchas veces cuando hablamos del futuro, lo que estamos haciendo es extrapolar el presente. Y mi opinión personal es que si el presente se extrapola sin cambios, o sea, continúa así como está, sin cambios, caemos en las catástrofes. Hay muchas catástrofes ya ocurriendo alrededor nuestro, pero digamos, creo que van a ser más y más grandes. Para hablar justamente de estas tendencias, yo creo que, bueno, en primer lugar siempre hablamos de las personas, ¿verdad? Lo más importante, o sea, nosotros, la gente. En este momento y desde hace un tiempo, las tecnologías están irrumpiendo en el cuerpo humano, ya sea para diagnosticar, como cuando te tragas una camarita y te recorre el cuerpo entero y emite las imágenes, para reparar, como por ejemplo en el caso de reemplazas una piel quemada por una piel sintética, reemplazas una retina que no funciona por una retina electrónica, reemplazas el movimiento por un exoesqueleto, o curar, ¿sí? Y también interviene o intervendrá en un momento dado la manipulación genética, que también por ahora tiene resultados absolutamente imprevisibles. Esto lleva a varias cosas. Una es que tenemos la posibilidad de vivir más tiempo, tenemos la posibilidad de tener hijos, siendo personas mayores, me refiero sobre todo a las mujeres, claro, tenemos la posibilidad de no diseñar genéticamente a nuestros hijos, pero digamos tener ya alguna influencia, y me refiero por ejemplo a la película Gattaca, que creo que muchos de los oyentes la deben haber visto, una sociedad en la que los niños eran genéticamente modificados en embrión, niños concebidos o in vitro o naturalmente podían ser modificados genéticamente en embrión, y esto daba lugar a una sociedad de clases entre la gente que tenía ventajas de tipo genético y la gente que no las tenía, que por lo tanto padecía enfermedades o no era tan bonita y demás. Entonces, esto lleva a un envejecimiento de la población. Hasta ahora se creía que el envejecimiento de la población ocurría solamente en países desarrollados, como en la Unión Europea o en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos hay cuestiones que tiran para abajo la longevidad de la población, como por ejemplo el uso de drogas, la criminalidad ha tirado estas estadísticas muy abajo porque hay mucha gente que muere más joven. Pero la cuestión es, estamos en un mundo donde las personas mayores, y yo me incluyo entre ellas, me llamo Susana y tengo más de 60 años, las personas mayores, digamos, la gente grande, esta va a ser una mayoría en algunos países desde el punto de vista demográfico. Y esto también tiene sus requerimientos, que de los que ya vamos a hablar. Pero la cuestión de que las tecnologías irrumpen en el cuerpo de uno, digamos, son incorporadas en el sentido de las metemos en nuestro cuerpo. Uno puede ir por la vida, ya muchas empresas están, digamos, implementando algo muy simple, que es poner un chip en la parte de la mano, la que va del pulgar al meñique, y con ese chip los empleados de una empresa pueden sacar fotocopias, pasar por puertas, hacer una cantidad de cosas que por ahora parecen tonterías, pero que van a ir incorporando cada vez más posibilidades. Y a medida que vamos incorporando estas tecnologías, surge una cuestión. ¿Quién es dueño de mi cuerpo? Si yo he incorporado una cantidad de tecnologías que hacen que sea un cyborg, ¿quién es dueño de mi cuerpo? ¿Soy yo o es la empresa que me facilitó todo? Y acá me voy a referir también, tú conoces mi cuento, mi gusto por la ciencia ficción, a un cuento que se llama ¿Existe realmente Mr. Smith? Donde, en el que un señor, Mr. Smith, ha ido añadiendo a su cuerpo distintos perfeccionamientos, digamos, distintas intervenciones como para mejorarse, desde miembros físicos hasta al menos una parte del cerebro, y va a juicio porque una empresa, la empresa que se los ha provisto, lo reclama. Dice que Mr. Smith ya no es Mr. Smith. Mr. Smith es un conjunto de aparatos de su propiedad. Y él dice, sí, pero soy yo, estoy acá. No, señor Smith, a usted le han implantado una memoria. Pero usted es solamente un conjunto de piezas que nos pertenece y que debe devolvernos. Bueno, y tal, ¿no? No les cuento el final ni nada, pero quiero decir, llevado a un extremo, tenemos esto. Para el futuro, y esto lo digo también como urbanista, el hecho de que la población vaya a tener más edad requiere ciudades distintas, requiere transportes adaptados, requiere edificios adaptados, requiere además que repensemos cuestiones como la jubilación. No querría parecer jamás, Dios los dioses no me permitan, parecer a Christine Lagarde, nuestra presidenta del FMI, que dice que es una pena que la gente llegue a mayor edad y demás, porque son una carga para el Estado. Bueno, para que no seamos una carga para el Estado, creo que habría que rediseñar el sistema de jubilaciones y ver cómo, digamos, cómo usamos la tecnología de modo que seamos siendo productivos o creativos a elección. Hay otra cuestión. ¿Perdona?
Hay varias cosas de lo que estás diciendo que serían, son como ventanas que sería bueno asomarse a ellas, ¿no?
Muy bien.
O sea, en, Acuérdate que yo siempre he mantenido una posición no escéptica, sino que esto de que el futuro existe, en mi caso, digamos, lo considero vinculado estrechamente a la supervivencia. Es decir, los que construyen el futuro son generalmente o los que garantizan o los que se preparan para mantener la supervivencia de sociedades. Por eso, quienes tienen más que decir sobre el futuro, aunque no lo digan públicamente por cuestiones que sabremos inmediatamente, son los militares. Y los militares se preparan no para defenderte hoy, porque no lo pueden hacer, sino para defenderte en algún momento de mañana. Y yo creo que la supervivencia, vista desde ese punto de vista, plantea dos posibilidades que normalmente estamos dejando de lado. Uno es la investigación del pasado y el conocimiento del presente. Y si tú hoy día piensas en lo que está ocurriendo, sobre todo, por ejemplo, en muchos de los planteamientos que has hecho de la tecnología, el pasado no es precisamente el centro y el objetivo de la investigación, y conocer el presente para poder, digamos, darle algún sentido a lo que estamos planteándonos, es decir, cómo construimos el futuro, no es realmente la gran preocupación. Y en este sentido, traigo a colación, que también lo dije en el simposio, este aforismo que usó Ortega y Gasset, de que tenemos tres formas de posibles de existir. En una, todo nos es negado, por lo tanto, no existimos. En otra, todo nos es dado, por lo tanto, no tenemos por qué pasar de la etapa o de la fase de feliz animalillos, que tienen todo provisto y no tienen ningún problema. Y en la tercera, algunas cosas nos son dadas y otras no. Y entonces tenemos que modificar las condiciones de existencia para poder sobrevivir. Y al modificar las condiciones de la existencia surge la técnica, la tecnología, en pocas palabras, la cultura. Si esto es así, entonces estamos en cierta manera dentro del relato de la supervivencia, o sea, tanto en la tecnología, el genoma, todo este tipo de cosas. Pero en el momento en que surgieron, no estaban previstas. O sea, cuando Watson Crick y Rosalind Franklin establecen un poco las bases del genoma, no estaba planteado que el chino el chino E, iba a lograr modificar de alguna manera la estructura genómica de seres humanos para conseguir un objetivo, aunque sea el objetivo hacerse rico, es igual, ¿vale? No estaba planteado. Y yo creo que el esfuerzo este para definir el futuro es un esfuerzo que cuando tenemos algún tipo de éxito, está vinculado a la supervivencia y a la planificación. Y cuando no está vinculado a estos factores, cometemos desastres. Y estos desastres son o suelen ser tremendos. Ahora tenemos como un gran objetivo todo lo que es la problemática del cambio climático. Bueno, esto no deja de ser absolutamente infantil. El cambio climático o el clima lleva más de 400 mil millones de años con nosotros. Nosotros no estábamos, pero lleva esto con nosotros y ha cincelado de alguna manera la Tierra, la ha moldeado. Y ahora, en 20 años, controlando las emisiones de los coches, queremos modificar las bases fundamentales del cambio climático. Yo creo que por eso, digamos, me parece que esta aspiración de construir de alguna manera el futuro, deberíamos planteárnoslo de otra manera. No sé, ¿qué te parece?
Pues a mí me parece muy bien. Yo no sé si no vamos a alterar probablemente las cuestiones del cambio climático, las glaciaciones y calentamientos se han venido produciendo desde el principio del planeta. Pero lo que podemos hacer, digamos, es contribuir a la preservación del medio ambiente en general para nuestro confort, por ejemplo, no depredar el Amazonas, no desviar los ríos de modo que invadan determinadas zonas, etcétera, 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 y en eso mejorar el medio ambiente urbano. En eso sí podemos trabajar hasta determinada manera. Bueno, te diría, a riesgo de parecer muy anticuada, que es porque vivimos en una sociedad capitalista donde el mayor valor continúa siendo la rentabilidad. Acá, por ejemplo, en nuestra extensa y fértil pampa argentina, hay unas inundaciones terroríficas que se deben en gran medida a los canales que los distintos estancieros y granjeros han ido excavando para distribuir el agua, y que son canales que por ahí no van precisamente de acuerdo con el ecosistema, de modo que o hay inundaciones o hay sequía, ¿sí? Estas cosas, digamos, no hacía falta entrar en el capitalismo. Cuando pensamos, cuando Hernán Cortés entró en México y se encontró con la gran Tenochtitlan sobre una laguna, una de las primeras cosas que hicieron los españoles, lo siento, pero bueno, lo hicieron los españoles, fue secar la laguna, ¿sí? Y ahora la Ciudad de México se está hundiendo y tiene terribles problemas climáticos porque secaron la laguna. Entonces, y en esa época no existía el capitalismo, eso vino después, pero podemos decir que hemos construido sociedades occidentales y cristianas, llamémosla, y judías también, en las que la rentabilidad continúa siendo uno de los mejores valores, mayores valores, la rentabilidad a corto plazo, y en la cual, digamos, el cortoplacismo reina. Te diría. Aparte, quería entrar justamente en algunas de las otras tendencias que estuvimos viendo, ¿no? Esta es una, la cuestión de que, ¿te acuerdas de que allá por el 1998 hablábamos de la tecnofilia y la tecnofobia? Y yo creí, inocente de mí, que estaban superadas, pero no están superadas. Siguen existiendo bajo otros aspectos. Uno de ellos es miedo a la pérdida de trabajo, los robots nos van a quitar nuestro trabajo. Porque...
¿Tú crees?
Sí.
Sí, vale. No, sigue. Este es un tema muy interesante, pero ya nos meteremos en él. Posiblemente no nos dará tiempo en este podcast, pero cuando le dediquemos, que lo vamos a dedicar más de uno a la robótica y a su inserción dentro de los sistemas productivos, vamos a tener que hablar de lo que esto significa para el mercado de trabajo.
Bueno, voy a ser muy breve entonces. Digamos, digamos que para el año 2030, lo tenemos bastante cerquita, más de la mitad de los puestos de trabajo actuales van a ser automáticos o habrán quedado obsoletos, ¿sí? Y por otro lado, los chicos que están ahora en la escuela, en el colegio, van a trabajar en 60% de empleos que no han sido creados todavía, que no sabemos de qué se van a tratar. La inteligencia artificial y la robótica se harán cargo de muchos de los empleos. Vuelvo a una cuestión marxista-leninista, barrijo de ser anticuada también, si nos vamos al manifiesto comunista, Marx y Lenin, ellos apoyan la tecnología porque dicen que va a liberar al hombre, no decían todavía, y a la mujer porque no eran políticamente correctos, pero decían que iba a liberar al hombre para actividades creativas y la caza y la pesca, que tampoco son políticamente correctas ahora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, decía que las tecnologías iban a actuar como un factor liberador del trabajo rutinario, del trabajo no deseado. Ahora bien, la tecnología, de hecho, está liberando, entre comillas, o está desempleando a mucha gente de trabajos rutinarios. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente desempleada? Porque la sociedad capitalista necesita no solamente de productores, necesita también de consumidores, ¿sí? Por lo tanto, se va a estimular o la continuación del trabajo, de alguna manera, de algún tipo de trabajo, o la renta universal, que la veo un poco dudosa. La cuestión es, ¿de cuáles trabajos? La otra cuestión con la inteligencia artificial es... y que subyace uno de los temores más presentes, es ¿los humanos seguiremos siendo necesarios? ¿Nos espera una vida de renta universal, ocio, creatividad, caza y pesca deportiva? Y esto me recuerda, volvemos un poco a la ciencia ficción, todos recordamos, La máquina del tiempo, de H.G. Wells. En La máquina del tiempo, el narrador se trasladaba a un futuro muy futuro, muy futuro, muy futuro, donde se encontraba con un mundo que en la superficie había humanos, todos rubios y de ojos azules, preciosos, lindos, rosados, cuerpos perfectos, jóvenes, triscando por las praderas y nadando en el lago. Y luego comenzaba a darse cuenta de que esos humanos eran totalmente estúpidos y que en realidad bajo la Tierra vivía una especie superior, monstruosa según nuestros criterios, los Morlocks. Y los Morlocks usaban a estos humanos tan bonitos como ganado. De vez en cuando salían, arreaban a algunos, los comían, o actividades espantosas. Entonces, creo que ese temor, que también existe, hace poco vi el planeta de los simios, y el planeta de los simios también se reproduce un poco de esto, solo que no se trata de inteligencia artificial, pero este temor de que, digamos, los humanos vamos a ser innecesarios en cuanto a lo que es nuestra humanidad hoy, también tiene que ver con el temor a la inteligencia artificial.
Mira una cosa, más que nada por un problema de tiempo. Tenemos tres temas que vamos a volver tú y yo sobre ellos. Uno, el de la inteligencia artificial.
Correcto.
Inteligencia artificial, vamos a tratar de poner en claro de qué estamos hablando.
Bien.
El otro día, en el podcast sobre el libro, dijimos, nosotros le estamos diciendo a las máquinas que sean inteligentes. Y lo que las máquinas no nos están diciendo es, nosotros no queremos ser inteligentes. A lo mejor no queremos ser inteligentes. Que no lo sabemos.
No lo sabemos porque no nos dicen lo que piensan.
Claro, menos mal. El otro tema es el de la necesidad laboral de los humanos. Yo creo que, digamos, es un tema muy interesante porque estamos en esa encrucijada,
sí.
De alguna u otra manera. Y el tercer tema que te emplazo para que lo tratemos es el de la estructura en la que nos desarrollamos, porque el cambio que ha producido la tecnología, si lo miras pormenorizadamente, cae,
sí,
en la genómica, en la inteligencia artificial, en las máquinas, en los robots.
Sí.
Pero si no miras pormenorizadamente, resulta que por primera vez, el género humano está desarrollándose en estructuras, en este caso virtuales, que son gratuitas.
Sí.
Y eso sí que produce cambios muy profundos, tanto en la mentalidad como en la supervivencia. O sea, que lo que antes ocurría, que era ten cuidado cuando te bajes del árbol, porque este que está ahí abajo, con dientes de sable, te va a pegar un solo bocado y se acabó.
Sí.
Y eso tenía un costo. Y ese costo era aprender, transmitir, protegerse, etcétera, etcétera. Ahora ese costo no está, porque resulta que tenemos plataformas gratuitas donde te puedo decir lo mismo sin ninguna inversión por mi parte. Siempre me dicen cuando digo esto, sí, pero tus datos se los queda a otro. Sí, se los queda a otro, pero yo puedo hacer esto sin ninguna inversión por mi parte. Y eso tiene que ver con esto que has dicho, me parece muy interesante, de si los humanos van a ser necesarios o no, que tiene que ver un poco con la naturaleza del mercado del trabajo.
Correcto.
¿Te parece que abordemos estos temas?
Me parece fabuloso. Pero tenemos que dedicarle todo un podcast a cada uno.
Sí, exactamente. No vamos a meternos en un solo podcast con todo, pero vamos a tratar de entrar con la inteligencia artificial, con la robótica, con la necesidad o no de humanos, y en lo posible, sin predecir, porque lo interesante aquí es no predecir, o sea, porque si predecimos, arreglamos el mundo en dos torpazos, pero si no predecimos, nos va a costar mucho arreglar el mundo, porque tenemos que pensar, reflexionar o investigar sobre el pasado para saber con qué presente nos encontramos. Y ese es un poco el problema que nos plantea el futuro. O
sea, exacto.
Como lo decías antes, las ciudades. Bueno, las ciudades no son futuras. Las ciudades son el pasado, en primer lugar, sobre todo, y después cómo se van configurando actualmente a medida que va ocurriendo todo esto lo que mencionaba, ¿no? Y que termina, digamos, o desemboca el mercado de trabajo que tenemos ahora, que ya veremos para dónde va. Y por eso me gustaría que entremos en cada uno de estos apartados y si nos dan cuero, pues llegar a sacar alguna conclusión interesante. ¿Cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo, me encantará.
Bueno, pues entonces te agradezco muchísimo la compañía y más que nada de la compañía todo lo que has aportado, que es muy interesante. Y nos vamos a despedir de nuestros usuarios y usuarias de Internet para el próximo David Ojalá.
Muchas gracias, Luis Ángel, por dejarme participar.
Vale, muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.